Vamos a darle la bienvenida a nuestra siguiente invitada. Ella es la senadora Luz Escamilla del estado de Utah. Estaremos hablando con la senadora de los muchos acontecimientos que hemos estado viviendo en el estado durante este último año, especialmente aquellos que han afectado particularmente a las minorías de nuestra comunidad y las cosas que se han hecho para brindar apoyo a estas personas y qué se puede hacer todavía. La senadora nos acompaña desde su hogar esta noche en Salt Lake City. Senadora, muchísimas gracias por venir al programa de nuevo.
Buenas noches y muchas gracias por la invitación. Es un placer.
Bueno, entonces hablemos un poco acerca de todo lo que ha sucedido. Siento que no es necesario mencionar, ha sido un año muy difícil para la gran mayoría de las personas, pero particularmente para personas que son minorías en este estado. Sabemos que ha habido dificultades económicas, claro, la pandemia. ¿Podría hablar un poco acerca de todo esto?
Claro, mira, pues es una realidad que las comunidades minoritarias en el país en general fueron más afectadas por la pandemia, no nada más desde el punto de vista económico, pérdidas de trabajo, etcétera, sino también desafortunadamente tuvieron que enfrentar la pandemia mucho más fuerte. Parte era que eran son la fuerza laboral de lo que conocemos como los trabajadores esenciales, que fueron los que los impactaron más, ¿no? Entonces, de entrada, yo creo que todos sabíamos, sobre todo los miembros de esas comunidades, sabíamos que íbamos a tener probablemente que enfrentar esto mucho más duro y pues no, de hecho no nos sorprendió que ese fue el caso. Entonces sí hubo un desequilibrio, la verdad, muy fuerte, porque en un momento en el estado de Utah, hace menos de un año, por ejemplo, la comunidad hispana latina eran 40% de los casos positivos de COVID, cuando solo somos 14% de la población. Entonces, la realidad es que el impacto fue devastador y todavía estamos sufriendo eso, todavía estamos en una pandemia. Ahora falta ver cómo, qué tipo de trabajo de alcance y de educación se hace para vacunar y entonces ahora sí poder tener un impacto en nuestra comunidad en cuanto al proceso de vacunación. Y bueno, creo que ahí es donde podemos tratar de nivelar un poco ese impacto, ¿no? Pero la realidad es que ha sido muy fuerte, le digo, inclusive el primer legislador que sale positivo soy yo, ¿no? La única latina en el Senado y la primera que sale positivo de COVID saliendo del Senado. O sea, yo estoy por cumplir un año de salir positiva a pocos días de haber salido de mi sesión legislativa el año pasado.
Bueno, y siento que eso refleja pues una realidad que en este estado no es única, la realidad que las personas de comunidades minoritarias tienden a estar más expuestas a todos estos riesgos, a todas estas enfermedades, y esto crea una desigualdad aparte de todas las desigualdades que ya existen.
Correcto, y como decía, no sorprendió, pero fue muy impactante verlos en números, cuando ya ves tú los resultados, y como decía John, el 40%... En un momento, 40% de todos los casos positivos venían de nuestra comunidad, cuando solo somos 14%. Eso fue, yo creo que fue un momento, para mí fue, digo, muy triste, porque es ver cómo nuestras comunidades y nuestras familias sean las más afectadas, pero no nos sorprendió a los que ya sabíamos, pero también fue un momento de educación para los líderes, de la cantidad, o sea, cómo inviertes en esas comunidades de una manera correcta para poder tener un impacto y poder disminuir. Por el caso de la pandemia, sí, las comunidades minoritarias eran las que más afectaban, pero el que ellas estuvieran positivos iba a afectar a todo el demás, la demás población. Entonces había una necesidad muy fuerte de que tuviéramos una manera de responder a esta pandemia de una manera culturalmente competente y que en realidad tuviera un impacto en esas comunidades.
¿Cuál ha sido la respuesta por parte del resto del liderazgo en el estado enfrentar esta desigualdad que existe?
Pues hubieron ciertas cosas, o sea, obviamente no fue perfecta, ¿no? Y de hecho estamos esta sesión viendo procesos de cómo se responde a una emergencia en general, no nada más basado en comunidades minoritarias, pero por ejemplo la relación entre el poder legislativo y ejecutivo, a la hora de responder a una emergencia como una pandemia, donde una emergencia dura más de un mes o dos meses. Ahorita estamos en propuestas de ley aclarando esos procesos, ¿no? Pero en el caso de en esta pandemia, en este año que pasó, pues mira, nosotros éramos varios, más bien otra legisladora y yo, pues nos pusimos en la tarea de empezar a encontrar fondos, en lo que llegaban los fondos federales, porque eso tardó, o sea, no fue inmediato, de encontrar fondos y poner un programa al que le llamamos el COVID Community Partnership. Y ese programa dentro del Departamento de Salud fue fondeado por dinero que yo encontré y con ayuda de otros legisladores claves, de decir, vamos a poner trabajadoras de community health workers, las trabajadoras comunitarias, a que salgan a las comunidades a educar, a ayudar a las familias, con dos, tres cosas muy importantes era lo que teníamos en mente. La primera era, teníamos que hacer los exámenes. O sea, ahorita ya hablamos de exámenes como nada, pero hace un año, hace 10 meses, hablar de exámenes era muy complicado. La gente no tenía acceso a los exámenes, a las pruebas, vaya, a las pruebas del COVID. Entonces, primero era, teníamos que enseñar a la gente a que sacar las pruebas, la importancia de las pruebas, la educación adecuada y mantenerlas en su casa, o sea, lo que es seguridad de techo y comida. Y eso fue el trabajo del COVID Community Partnership. Lo empezamos, pudimos encontrar los primeros recursos para esto, sacamos, creo que eran 80 trabajadores comunitarios, lo que llamamos Community Health Workers, trabajadores comunitarios de salud, y a sacarlas a las comunidades por medio de las organizaciones sin fines de lucro que tenían conexiones con las comunidades minoritarias. La prioridad, obviamente, la comunidad hispana latina. De ahí, lo que siguió fue el seguir creciendo ese programa, porque sí vimos un impacto directo, una correlación directa a la reducción, o sea, cuando empieza a bajar el número de infectados en nuestras comunidades, sí hubo un impacto directo. Y de ahí, obviamente, el que tuviéramos, el que nuestras comunidades tuvieran acceso a la ayuda para su renta, ¿no? Que no estuvieran cerca de ser desalojados. Eso fue una de las partes más fuertes donde yo vi el liderazgo. Entendía que no había otra opción, o sea, que tenían que hacer el trabajo correcto para poder llegar a esas comunidades, alcanzar esas comunidades.
Bueno, y me imagino que, a pesar de que se ha hecho tanto trabajo, continúa mucho por hacerse.
Correcto, o sea, esto no acaba y la verdad, ahorita la gente se siente muy cómoda, uno lo ve, ¿no? Ya la gente se siente cómo está saliendo más. ¿Por qué? Porque ya estamos viendo de alguna manera un efecto, el herd effect, ¿no? O sea, que ya cuando hay mucho, creo que el 30% de la población ha sido infectada, pues ya de alguna manera sí reduce el impacto, pero todavía seguimos con problemas. O sea, la realidad es que esto todavía no se acaba. Vienen variaciones mucho más fuertes del COVID y tenemos que estar, pues, alerta de eso, ¿no? Porque el COVID, de todas maneras, es mortal. Está matando, todavía mata gente y sigue infectando gente rapidísimo. Todavía falta mucho por hacer, pero sí creo que sí se hicieron varias cosas, pero eran respuesta a una urgencia, ¿no? O sea, sí estábamos respondiendo como venía la urgencia, porque la información cambiaba por día, o sea, por a veces hasta por hora, de lo que salía y la información que teníamos.
Bueno, y hablando, tal vez esta sea una pregunta un poco difícil, pero hablando francamente, en su opinión, ¿cómo usted calificaría la respuesta a la pandemia que se tomó en ese estado, comparándola al resto del país?
Mira, lo que pasa, donde sí está complicado es que no te sé decir cómo respondieron otros estados. O sea, lo que tú puedes ver en las noticias me parece muy como superficial a la hora de entender cómo se opera una respuesta de emergencia. Digo, podemos decir, por ejemplo, Nueva York cerró todo, ¿no? San Francisco, donde vive mi hermano, a lo mejor tengo un entendimiento pues por la que lo cómo vive mi hermano comparado a cómo lo respondimos nosotros acá. Pero ya en una operación, así hablando de una logística, creo que Utah lo calificaría yo, o sea, en promedio, no sé, le daría un 80 de 100, ¿no? O sea, un B+, no sé. La parte del problema es otra vez, era que en Utah tenemos una población muy joven. Y de hecho el índice de fatalidad, o sea, de mortalidad, del COVID en Utah es uno de los, si no el más bajo del país, uno de los más bajos del país. Pero parte de eso es porque la población es joven, porque también no tenemos personas con tantas enfermedades crónicas. Entonces, si eso es, o sea, no sé cuáles son los indicativos que estarías tú usando para decir si alguien estuvo bien o mal en la respuesta. Lo que sí te puedo decir es que era caótico, no es tan caótico ahora un año después, pero sí estaba caótico. No estábamos preparados como nación, o sea, como ni como mundo, ni como país, ni como estado. O sea, no estábamos preparados, nunca pensamos. Estamos a lo mejor un poco más preparados para un terremoto, no sé, un sismo, ¿no? No sé, porque ya después de lo que vivimos este año, no sé qué tan preparados estemos para una emergencia. Sí hay mucha gente que quiere ayudar, sí, pues ver a los trabajadores en el área de salud dando todo, ¿no? Por la gente, por ayudar. Te puedo decir que dentro de todo, pues Utah, a pesar que sí fuimos en un momento uno de los 5 estados con los como el casos positivos más altos del país per cápita, a la misma vez hacíamos más pruebas que ningún otro estado. Entonces, la correlación era que sí creemos en hacer exámenes y pruebas de COVID lo más que se pueda para sacar, o sea, para saber y empezar a poner a la gente en cuarentenas o aislamiento cuando sea necesario. Pero, por ejemplo, ¿fue perfecto lo que se hizo con las escuelas? Yo diría que no. Sin embargo, puedes tener una conversación de lo que pasó en el distrito escolar de Salt Lake City, por ejemplo, que fue el único que no abrió en persona nada por hasta ahorita, que lo abrió el 8 de febrero. Y tampoco sé que esa fue la respuesta correcta. Entonces, no sé si fue abrir en agosto todos o que Salt Lake City se queda cerrado, y ninguno de los dos creo que fue la respuesta correcta. Algo en medio debe ser la respuesta correcta, pero sí sería muy difícil calificar. Te lo puedo decir que los que estuvimos aquí, que estuvimos reunidos, o sea, el Senado, como legisladores, nos reunimos, creo que tuvimos muchísimas sesiones especiales para contestar a esta, como nunca lo hemos hecho antes, como nunca reunirnos todos en el Internet, por Zoom, por todo esto fue algo fuera de lo que hemos hecho históricamente, o lo que se ha hecho en la historia de este estado. Y no fue perfecto, no fue, porque aparte de eso, se nos viene un sismo en Salt Lake City, ¿no? El 27 o 28 de marzo, y se viene obviamente la cuestión de las protestas por las tensiones raciales con los policías, ¿no? Entonces, todo esto está pasando al mismo tiempo que tienes una pandemia, muy complicado. Yo sí estuve muy envuelta en algunas de esas, de cómo el Ejecutivo respondía precisamente por las comunidades minoritarias. Creo que se puede hacer mejor, pero se hicieron muchas cosas bien y con la intención siempre de ayudar a la comunidad.
Mencionaste un poco las protestas, y siento que eso es un tema pues bastante difícil a mencionar, porque vimos pues destrucción de propiedad, vimos personas que reaccionaron tal vez un poco violento, pero siento que la realidad es que la mayoría de las demostraciones que hubo pues no estuvieron tan mal como han estado en otros lugares. Por ejemplo, podríamos comparar a lo que sucedió en el estado de Oregón, en Portland.
Sí, o sea, yo creo que todo el país, esto ya estaba cocinándose, ¿no? O sea, las protestas por la cuestión, la tensión con las fuerzas de la policía y las comunidades minoritarias, o sea, la tensión racial no es nuevo. Simplemente se desata por un video, ¿no? O sea, George Floyd, ves ese video y, o sea, no había manera que la gente no respondiera a eso. O sea, ver un video donde ves a esta persona que se le asesinó en ese momento, que le quitan esa, la manera de respirar, o sea, no se podía esperar menos, yo pienso, de la gente. Y claro, hubieron situaciones muy desafortunadas donde la gente se aprovechó, como siempre hay alguien que se aprovecha, ¿no? Pero obviamente, dentro de lo que cabe, pues Salt Lake City, que fue donde más se vieron esas protestas, creo que también Utah County tuvo probó algunas. En el de Utah County es donde se suscita tiros o balazos a un pasante, ¿no? Alguien que estaba por ahí pasando. Entonces, de ahí se han dado muchas propuestas. Para que te des una idea, o sea, de este caso sale una propuesta muy importante que yo fui la sponsor en el Senado, que fue la de, en este momento hicimos ya un crimen si un policía le quita el aire a una persona. O sea, es crimen ya en este estado, que no era antes. Entonces, sale una propuesta inmediata, en respuesta. Yo le agradezco a los líderes del estado, que a los demócratas nos dieron la oportunidad, porque lo hicimos la representante Hollins y yo, dos que representamos los mismos distritos, y obviamente la representante Hollins siendo ella afroamericana. Entonces, se responde y se empieza a reunir por meses y se han elaborado 40 propuestas de ley de esto, ¿no? Que estamos ahorita viendo. De las 40, yo creo que vas a ver 10 que se van a hacer leyes. Trabajo de muchos meses con mucha gente, las agencias de policía, los sheriffs, las comunidades y sus que abogan por los derechos sociales y justicia social y racial. Entonces, mucho trabajo se ha llevado a cabo, pero digo, otra vez, hay grupos de los dos lados, ¿no? Y pues hay unos que se sienten, y luego vimos lo que pasó en Washington D.C. el 6 de enero. Entonces, que también pues se suscita un, o sea, lo que se llama un riot, ¿no? O sea, un ataque a al Congreso de los Estados Unidos, ¿no?
Sí, bueno, y también podríamos hablar un poco de la manera en que pues se respondió aquí a las protestas. Y hablando de, por ejemplo, de la intención o el intento de pues penalizar a las personas quienes hicieron daño a la propiedad o personas quienes pintaron en la calle o en el camino de peatones. Y pues eso crea un poco de tensión, pienso yo, creo, o al menos no crea, pero puede hasta hacer la tensión un poco más fuerte.
Pues mira, lo que pasa, lo que está complicado son dos cosas. Una, sí tiene que haber una, o sea, un proceso nuestras leyes, nosotros hemos hecho un trabajo de muchos años en querer reducir los cargos que se le dan a una persona, ¿no? Porque la idea no es encarcelar gente. El encarcelar gente no nos resuelve el problema judicial, los problemas que tengamos dentro del marco jurídico de crimen, no ayuda. Pero también manda un mensaje, ¿no? O sea, habían personas que sí abusaron, o sea, lo que habían robado muchísimas a una joyería en Downtown Salt Lake City. O sea, este tipo de cosas, pues no pueden ser. Entonces, sí hay dos propuestas fuertes y una todavía se está debatiendo y la otra creo que viene de la Cámara de Representantes, donde, o sea, sí está preocupante algunas medidas que están ahí proponiendo, pero donde, o sea, de los dos grupos se sienten fuerte en cuanto a esto. O sea, hay gente que tiene una opinión muy fuerte de la destrucción de propiedad, aunque sea propiedad de la ciudad, del estado, del condado, que se debe de penalizar, ¿no? O sea, eso se paga con los impuestos que todos pagamos y debe haber consecuencias de este tipo de acciones. Pero entonces tenemos que tener un equilibrio donde se permita que no se le quite a uno su derecho constitucional de expresarse y de protestar y de reclamar y de gritar, si quieres, que eso sí está protegido por la Constitución como un derecho constitucional, pero a la misma vez que no cause destrucción y en el peor de los casos, lo que se llama bodily injury, ¿no? O sea, una agresión física a otra persona. En el caso de este señor, ¿no? Que, o sea, él de hecho testificó en nuestras propuestas. O sea, él viene manejando, le dan dos balazos y o sea, ¿cómo no sale? Creo que la persona salió, ese mismo el que le atacó, salió dentro de horas, salió de la cárcel. Entonces, pagó el bail y salió. Entonces, ¿cómo traemos ese tipo de equilibrio? Es lo que se está ahorita consultando. No es sencillo, es bastante complicado, no es blanco o negro, no son extremos. O sea, tenemos que encontrar un lugar donde sea razonable lo que estamos hablando, pero sí está muy difícil y es parte de esas conversaciones que se están teniendo en esta sesión.
Bueno, y hablando de eso y de la manera en que las leyes están pues escribiendo la legislación, estamos viendo, por ejemplo, en la ciudad de Salt Lake City, pues yo diría algo que se puede, que no se ve muy bien, la manera en que se está respondiendo, por ejemplo, a las personas que no tienen vivienda. Sabemos que en los últimos meses y particularmente en los días más fríos, da la impresión que en esos días particularmente, los departamentos de policía de Salt Lake City decidieron empezar a desalojar a los encampamentos de personas sin vivienda, y muchos de ellos perdieron toda su propiedad, las tiendas que tenían para acampar, todo eso, todas sus propiedades se destruyó, se perdió. Y esto es una continuación de la operación en Río Grande, en donde se puede decir, se desalojaron todas las personas sin vivienda que estaban viviendo ahí.
Mira, pues ese tiene varios niveles de complicación, el poder hablar de personas que no tienen vivienda. Y yo te puedo decir que, o sea, yo, de hecho, hace un año y medio yo estaba en una campaña para ser alcalde de Salt Lake City con una solución a este problema que ahorita yo sí lo veo que explotó, ¿no? O sea, nunca se había visto así como está ahora. O sea, es impresionante eso. Entonces, y parte de eso es la relación entre el Estado y los municipios, en el caso de este municipio de Salt Lake City, como ciudad, y la autonomía que ellos tienen porque pues ellos manejan sus policías para responder a estas cosas. Me queda claro que hay, que entre el grupo de personas que están sin viviendas, hay personas en diferentes grupos y diferentes niveles, personas que nunca van a poder, que necesitan apoyo, como casi como un case management, ¿no? Que los estén apoyando, porque aunque les des una vivienda, sin el apoyo no van a poder sobrevivir ese proceso de estar integrados a la sociedad, de poder, o sea, que tengan alguna discapacidad o una enfermedad mental, abuso de sustancias, o sea, substance abuse. Es un fin de cosas. Si no es orgánico como lo estás haciendo, si no es si no es holistic y orgánico, pues no, o sea, vamos a tener comprensión, va a haber muchísimos problemas. Ahorita el problema es que si el Estado va a invertir, no sé, un X número de millones de dólares para tratar este problema, pues el Estado también quiere tener una manera de decir cómo se va a gastar ese dinero. Y esa siempre es la tensión con los municipios, ¿no? O sea, la autonomía del municipio, decir, bueno, no quiero que me digan ustedes cómo yo voy a hacer esto en mi ciudad, pero pues es dinero del Estado. Entonces, eso se está todavía manejando, esa conversación, muy complicado, o sea, sin vivienda que se pueda pagar, o sea, en Salt Lake City no puedes pagar algo menos de $1,000 por renta de algo. ¿Quién gana? O sea, ¿cuánta gente no gana $1,000? Esa es la realidad, aún trabajando. Estamos hablando de diferentes personas, personas que no tienen trabajo, que están enfermos, que están en las calles viviendo, que ya tienen 5 o 10 años viviendo en las calles, pero también tienes personas que están viviendo en los couches de los amigos, de la familia, pues se quedan 3 días aquí en los carros, que están trabajando. Entonces, son como problemas múltiples y muy complicados. Entonces, si no hay un plan comprensivo que vea todos esos grupos y comunidades separadas y se les dé la ayuda por separado, para mí se me figura muy complicado, pero sí parte de la atención es que no nada más es la decisión del Estado, es una decisión de los municipios, ¿no? Y esa atención está en todo el país, ¿verdad? No nada más el DITA que está viviendo esta situación.
Y bueno, y siento que eso trae un punto bastante importante y algo que pues tal vez no se ha hablado mucho, pero es el costo de vivienda en este estado, que a pesar de que no es tan alto como es en muchos otros estados, aún así ha incrementado bastante y ha creado, en mi opinión, ha hecho que la situación de personas sin vivienda haya empeorado. Y sé que el poner un control de precios de renta es una idea poco popular, pero siento que si no vemos un incremento en los sueldos en las personas en este estado y no vemos una manera de controlar los costos, estamos creando mayores problemas, especialmente cuando vemos cosas como el fenómeno de los apartamentos que se estaban rentando para plazo corto, para hacer como el, ¿cómo se llama? Pues como rentarlo como hoteles.
Correcto. Sí, o sea, y tienen que hacer las dos cosas al mismo tiempo. O sea, el control del costo no es popular y menos va a ser popular en Utah. Pero así controlas el costo con los sueldos que hay, la gente no puede pagarlo. O sea, cualquier persona que gaste más del 30% de sus ingresos en vivienda hay un problema. Ya ahí hay un desfalco. Entonces, ¿cuánta gente en Utah paga más del 30%? Porque tenemos unos sueldos ridículos. Entonces, ese es un problema muy grave. Ahora, también es que tal vez tenemos que poner más presión a las personas que están desarrollando todas estas nuevas viviendas y apartamentos para que hagan más lo que llamamos low income and, you know, housing, incluido en estas comunidades. Entonces, todo eso otra vez, bastante complicado. Yo te lo, digo, te puedo decir que hace un año y medio tenía un plan para Salt Lake City. Obviamente eso no resulta, pero es muchísimas personas. Ahora, este año tengo entendido que por lo menos va a haber 15 millones más para el desarrollo de viviendas, lo que es low income housing, en todo el estado. Y bueno, no es nada, ¿verdad? Porque creo que estamos a miles de unidades consideradas low income para que estemos apenas llegándole a un nivel decente, ¿no?, de la necesidad que existe.
En esta hora estamos platicando con la senadora Luz Escamilla. Ella nos acompaña desde su hogar en la ciudad de Salt Lake City y hemos estado hablando acerca de varios temas que han sucedido y, bueno, han afectado la vida enormemente, particularmente a miembros de minorías de comunitarias en este estado. Y bueno, hablando un poco ahora de la situación de los trabajos, porque sabemos que estamos aún viviendo en la pandemia y a pesar de que empiezan las vacunas y estamos viendo más personas vacunadas, la mayoría del público aún no tiene acceso a esas vacunas. Y a pesar de que se han tomado muchas precauciones y se ha hecho mucho por mantener a los negocios seguros, hemos visto que el estado de Utah, y bueno, en realidad a través de todo el país, las minorías tienden a enfermarse en mayor cantidad y las personas que han sido afectadas directamente por causa de la pandemia tienden a ser minorías. ¿Qué se puede hacer ahora? Porque aparte de lo que mencionaste haber hecho, hay mucho todavía que se puede hacer y necesita hacerse. ¿Cuál es el mejor paso que debemos seguir, aparte de lo obvio, el continuar con las pautas de precaución? Hablando de, por ejemplo, los trabajos, las personas quienes han perdido trabajo y se encuentran en dificultades económicas hoy en día.
Mira, bueno, un par de cosas. Yo primero, obviamente seguir las pautas, las medidas de seguridad, de salud, etcétera, porque la pandemia no se ha ido a ningún lado, todavía está aquí. Lo segundo es la vacunarse, ¿no? Mucha gente está, no sé, como hay preocupación, tienen miedo, pero la verdad es que la vacuna es la única manera de salvarnos y tenemos que vacunarnos todos. Como dijiste tú, se había abierto de 70 para arriba. Y luego, obviamente, trabajadores de salud, maestros, era como el grupo los importantes ahorita que se le están vacunando. A partir del viernes se abre de 65 para arriba. Entonces, los que nos estén escuchando, que tengan familiares que son mayores de 65 años, este es el momento de vacunarlos, por favor, a sus papás, a sus abuelos. Este es el momento, se registran y pueden vacunarse. En algunos condados y es inmediato, otros condados tardan un poco más. Entonces, eso es parte importante. La otra parte, una de las propuestas que es mi propuesta y va a ser la más complicada y la que más me importa, es la cobertura de salud. Tenemos, por ejemplo, somos el 46 de 50 estados, el número con menos niños con cobertura médica. Hemos perdido 36, o sea, un número ridículo de niños que ya no están cubiertos, que no tienen cobertura médica. Entonces, yo tengo una propuesta que va a invertir en un programa de alcance y educación agresivísimo para poder poner a los niños que están abajo del 200% de la línea de pobreza, ya sea en Medicaid o CHIP. En el caso de los hispanos, somos el estado con menos hispanos, niños hispanos con cobertura médica. Eso es una tragedia. Entonces, para mí, cuando hablamos de los social determinants of health, esas cosas que afectan a las personas y su calidad de vida, el no tener cobertura médica es una. Entonces, un llamado a la comunidad. Yo sé que había mucha preocupación porque durante la administración de Trump, del antiguo presidente, se habló mucho de lo que es el public charge, o que las personas se les contaría en su contra si usaron programas de salud. Pero en caso de los niños ciudadanos, ellos tienen derecho, y muchos de nuestros niños, aunque los padres no tengan un estatus migratorio, ellos como niños nacidos en este país tienen acceso a programas como Medicaid y CHIP, vamos a tener esos niños en esos programas, es importante que los pequeños tengan acceso a cobertura médica. Esa es una cosa muy, muy importante. ¿Por qué? Porque sí nos dimos cuenta que entre menos acceso a un doctor, a una, o sea, inclusive la pandemia se convertía mucho más complicada. Y el usar la sala de urgencias como tu lugar de ayuda médica y de recibir tu cuidado médico no es el correcto. Ahora, en cuanto a la cuestión económica, mira, el Estado salió una noticia que tenemos 1.5 billones de dólares de surplus, o sea, extra. No es cierto, simplemente, y voy a explicar bien esto, porque 450 millones de dólares que salieron, que no los estábamos contemplando dentro de lo que es el revenue, ¿no? Lo que es los ingresos del Estado, que es básicamente los impuestos que la gente paga, vienen de los estímulos del gobierno federal. Hay que recordarnos que ha habido dos procesos de estímulo, donde se le ha dado dinero a las personas, ciertas personas, ¿verdad?, que califican basado en los ingresos, y ese dinero se gasta. O sea, la gente le dieron un cheque de $600 y se fue a comprar una televisión, lo que llamamos big ticket items, y eso estimula obviamente la economía, y obviamente estamos viendo pues que subió un poco lo que son los revenues del Estado, los ingresos del Estado, pero en realidad no es dinero que vamos a tener cada año. Entonces está inflado ese número. La realidad es que no existe todo ese dinero. Sí nos estamos acercando a una recesión, cíclicamente nos toca la recesión que ya viene, y obviamente con esta pandemia más preocupante es la recesión. Me preocupa porque obviamente mis colegas más conservadores están ahorita tratando de hacer tax breaks a las compañías. Hay dos tax breaks o corte de los impuestos que nosotros estamos apoyando como miembros de la bancada demócrata, que es el del seguro social, personas que reciben seguro social abajo de $48,000, una pareja de dos, que se les quite el impuesto del Estado, y a los militares o veteranos, etcétera. Eso se acumula como unos $80 millones de lo que es el dinero del Estado, lo que son los ingresos del Estado, del presupuesto. Entonces, en realidad, ahorita el índice de desempleo es muy bajo en Utah, hay trabajo. No son los trabajos que queremos, pero sí hay trabajo. Va a haber más estímulos del gobierno federal. La administración de Biden y el Congreso de ahora ha hablado de posiblemente otro cheque más. Entonces hay que tener cautela en el sentido que estamos estimulando la economía, que es excelente, pero obviamente es dinero que va a inflar un poco lo que es el presupuesto, porque no es real. Ese dinero no va a estar aquí el año que entra. Es parte de la preocupación. Creo que los negocios van a seguir recibiendo algún tipo de ayuda, y pues si el negocio, cuando los negocios reciben ayuda, afecta también al empleado, ¿no?, que tenga su trabajo ahí.
Y bueno, y siento que eso abre una pregunta un poco importante, porque sabemos que este estímulo económico que ha recibido la gente y el estímulo económico que ha recibido el Estado y las empresas que han recibido ha mantenido abierto muchos negocios. Muchos negocios se han perdido a pesar de todo este estímulo. Pero sabemos que uno de los argumentos en contra de, por ejemplo, continuar con los pagos de desempleo a las personas es que muchas personas estarían ganando más que si estuvieran trabajando. Yo siento que eso es un argumento para aumentar el sueldo mínimo en el Estado.
Sí, bueno, mira, no hay apetito por los republicanos, jamás van a aumentar el minimum wage en el Estado. Pero a nivel federal sí. Entonces, ahora el problema es que hay que hacerlo en pasos, ¿no? Y creo que eso es, ojalá, que es algo que el presidente Biden ha estado hablando todo este tiempo. Y ojalá con el Congreso como está ahora, así se puede ver eso. Definitivamente tenemos que subir el minimum wage. O sea, lo que se está pagando no es suficiente para el costo de vida. Esa es la realidad. Es una cosa exagerada. Entonces, el Estado hay cero apetito de eso. O sea, no quiere ni siquiera tocar el tema. Me parece pues una desgracia, pero estamos fuera de números los demócratas ahí, ¿no? No tenemos chance de traer ese punto. Pero sí creo que ahí sería algo muy importante. Estoy 100% de acuerdo con eso.
Bien, entonces en ese caso, ¿qué no viene a ser algo que nosotros como congresistas debemos empezar a, perdón, como constituyentes en el Estado, debemos empezar a demandar? Sabemos que ha habido movimientos sociales que han tenido bastante éxito en traer atención a este tema. Sabemos que por primera vez a nivel nacional, gracias a todo este esfuerzo, el presidente Biden está reconociendo que el sueldo mínimo debe ser incrementado. Claro, el incremento es a $15, algo que se puede, pues tal vez argumentar no es suficiente en comparación al incremento de la productividad que ha existido a través de las últimas décadas. Pero siento que eso ha tenido mucho éxito. ¿O qué papel tiene el público en esto?
Bien, pues el público tiene todo el poder, ¿no? O sea, pero parte, pues obviamente las industrias de manufactura, etcétera, van a resistir. O sea, la razón por la que Utah se convierte en un estado donde muchos negocios quieren venir a hacer negocio aquí es porque no tienen que, o sea, los ingresos aquí son muy bajos y la gente está buscando trabajo, la gente quiere vivir en Utah. Entonces, totalmente estaría en manos del pueblo, ¿no? O sea, exigir que tu legislador, tu congresista, a lo mínimo esté de acuerdo que $15 es lo mínimo, porque te aseguro que ninguno de ellos gana menos de $15 la hora, sería crítico, ¿no? Entonces, cuando la gente vota, o sea, eso es como que lo más frustrante de todo, ¿no? Tuvimos unas elecciones hace un par de meses, o sea, perdimos al único demócrata congresista. O sea, como que no concuerda que el pueblo hable de esto y que voten por esta gente que está opuesto a esto. A mí me da como que un trauma, no sé. Esa es una realidad. O sea, qué bueno que estamos haciendo estas conversaciones. ¿Por qué? Porque la gente en algún momento tiene que tomar responsabilidad que el votante está votando por esta gente que no cree que esto es importante. O sea, en serio, te lo dicen, ¿eh? Entonces, de los miembros del Congreso ahorita, te aseguro que ninguno de ellos va a apoyar lo de $15 minimum wage a nivel federal. Y lo siguen eligiendo por 90% del voto. O sea, una cosa ridícula. Entonces, ahora, este año se va a hacer redistricting, ¿no? Tenemos la comisión porque ahora tuvimos el número nuevo de censo. Se va a hacer la comisión para empezar a otra vez a pintar el estado, cómo van a quedar los distritos del Congreso y también los distritos del legislador, legislativos, etcétera. Oye, yo espero yo que ya no tengamos el gerrymandering que hemos tenido históricamente, pero sí está preocupante, ¿eh? O sea, es una como una incongruencia que ahora tenemos menos demócratas que antes, en una elección del 2020, con todo lo que estaba pasando, con la pandemia, con Trump, con todo. En Utah perdemos un demócrata. O sea, en una cuestión de equilibrio y de balance, no sé cómo pasó eso, o sea, es increíble. Entonces, creo que también cuando hablamos de eso es para que sepas que no toda la gente está de acuerdo con eso de los $15 como mínimo wage. O sea, constituyentes, constituents, no necesariamente están de acuerdo con eso, que a mí me parece como, pues me sorprende, ¿no? Que no, la gente no entienda que $7 con 50 centavos no puedes vivir. Así trabajes $80, 80 horas a la semana.
Y siento.
Entonces, eso se me hace muy trágico. Qué bueno que hay que tener estas conversaciones porque yo no entiendo la gente que puede tener estas, que puede decir esto, ¿no?
Y bueno, y siento que eso también abre la puerta a otra pregunta, porque si sabemos, hemos visto la cantidad de personas quienes votaron por el presidente Trump para esta última elección, y esto pues como que contradice la idea de que el Estado ha cambiado y que el gerrymandering es lo único que está causando que los republicanos sigan ganando aquí. Al contrario, siento que la falta de información o la mala información ha causado mucha de esta falta de entendimiento o simplemente la falta de interés en traer progreso al Estado. Podríamos mencionar, por ejemplo, la cantidad de personas en condados enteros que están opuestos a usar máscaras y cubrebocas.
Correcto. Sí, o sea, me encanta cómo lo pusiste. Yo no lo podía haber dicho mejor como tú lo dijiste. Es acertadísimo tu comentario. No es nada más gerrymandering. No nada más es cómo está pintado el distrito. O sea, cuáles son las líneas que dividen un distrito a otro. Simplemente vivimos en un estado donde la gente. Te la voy a poner así. Habían varias varias propuestas en la boleta para esta elección. Entre una de ellas, una súper sencilla, un no-brainer, como decimos, era quitar, o sea, que se quitara de la Constitución la esclavitud. O sea, que lo hiciéramos, que no fuera legal, porque estaba todavía en la Constitución de nosotros, del Estado, y en el código, en el statute, ¿no? Obvio, 20% de la población que votó en contra de eso. O sea, imagínate. Entonces, todo, tienes toda la razón con eso que dijiste, y es lo complicado. O sea, ¿cómo llegamos a tener una conversación de la máscara, no? Que para mí me parece lo más sencillo que podemos hacer. Y si yo te digo a ti, ¿cuánta gente me marcó a mí exigiéndome que yo quitara, que el gobernador pusiera la cuestión de la máscara? O sea, en un distrito más progresista como es el mío, hubo gente todavía que exige eso, ¿no? En Salt Lake City y en West Valley, que son las ciudades que yo represento. Entonces, sí está complicado. O sea, el número de votos de todos que sacó Trump, pues, o sea, de película. Esa es una realidad que todavía tenemos que enfrentar, o sea, como comunidad, como Estado, como país, que es un país dividido, que hay unas tensiones raciales muy fuertes, que van más de lo de la policía y la interacción con la policía. Y creo que eso daña mucho al país. Es muy difícil a veces encontrar una manera que esto nos permita salir adelante con este tipo de mentalidades a veces.
Y siento que esto también, pues, crea un problema enorme, porque, bueno, tal vez no lo crea, pero lo salta a la luz. Si esta es la realidad, que hay tanta desinformación, tanta mala información a propósito, y tantas personas que se lo creen, podríamos hablar de algo como las ideas del QAnon, es algo que tiene tanta popularidad, tantas personas se adhieren a eso. ¿Qué se puede hacer para poder contrarrestar esos efectos? Porque siento que uno de los argumentos que he visto hechos es que los demócratas no deberían estar jugando, como quien dice, bien, ¿verdad? Deberían seguir los mismos trucos que personas en los más extremistas, en del lado derecho, en política, han decidido tomar. O sea, las mentiras, la mala información, el simple y sencillamente desinformación al público, y empezar a quitarse, como dice, los guantes y golpearle igual de duro a los puntos que los republicanos hacen.
Correcto, sí, y eso es complicado, ¿no? Porque creo que parte del problema es que no solamente todos los demócratas están de acuerdo en todo con todo, ¿no? Y es algo que el Partido Republicano, aún con la extrema derecha, que no son todos, ¿verdad? Pero que son un grupo de ellos, sí tienden a alinearse en sus mensajes. Siempre se les ha conocido como los más efectivos para mandar mensajes, aunque sean mentiras o mensajes con mitades falsas y verdades a mitad, ¿no? A medias. Sí está complicado. Digo, obviamente el que haya ganado Biden es un muy buen, o sea, obviamente es una señal de yo digo, señal de suspiramos, ¿no? El día después de las elecciones y todo lo que tuvo que pasar, al grado que todavía hay congresistas que lo quieren sacar, ¿no? O sea, imagínate, todavía estamos en esas alturas. Pero obviamente en Utah, pues no, todavía nos queda mucho por llegar ahí. Nosotros no, en el Senado no pudimos recoger ningún seat, ninguno de los senadores pudimos ganar. Y en la Cámara de Representantes solamente uno sacamos. Entonces, los demócratas todavía estamos fuera del número y pues tenemos mucho más trabajo que hacer, pero no es tan sencillo, o sea, y hay una resistencia entre el público y de los constituyentes muy fuerte.
Y bueno, y eso también crea otra situación, porque sabemos que los medios de comunicación, los medios de información social, Facebook y Twitter y todo eso, han contribuido mucho en la falta de información que mucho del público tiene. Y aún así, a pesar de todo eso, a pesar de que se ha hecho tanto trabajo para remediar alguno de eso, los mismos problemas que existen para las personas más vulnerables continúan y al parecer pues se pierden entre todas las voces.
Correcto, sí. nos queda todavía mucho por hacer en esa área y te digo, a veces es más frustrante, pero sí creo que las redes sociales han contribuido, pero necesitamos más jóvenes, por ejemplo, que están en esas redes sociales, que también tienen voces, que salgan a votar, porque aparte de esa disparidad a veces entre los que votan y los que están hablando, ¿no? De los dos lados. Entonces, yo quisiera ver más gente joven involucrada en votar, más latinos, ¿no? Involucrados en votar. O sea, piensas en estados como Texas, como Florida, donde hay una cantidad súper grande de latinos y ve a quién eligen, o sea, quién queda electo en esos lugares.
Bueno, y siento también que parte de ese problema es la falta de participación por parte de los miembros comunitarios que son minorías, porque sabemos que históricamente en el estado de Utah, donde no siempre ha habido mucho hispano, mucha minoría, nunca han participado en números grandes. Y aún en esta última elección, los números incrementaron, la cantidad de personas minoría que votaron incrementó, pero no es algo que sea cerca de la que sea una buena representación de la cantidad de personas que pueden votar.
Sí, correcto. Y todavía nos falta mucho más por hacer y creo que ahí es donde tenemos que hacer un trabajo más fuerte, ¿no? Eso sí, nos queda mucho por hacer en sala.
Y entonces eso trae un reto a políticos, a personas, a representantes que tienen pues una plataforma más progresista, es cómo llegar a alcanzar a estas voces jóvenes y cómo en realidad poner atención de lo que la gente necesita en realidad. Y desafortunadamente, en muchos casos vemos que las personas empiezan a votar en contra de sus propios intereses y crean mayores problemas.
Correcto, sí, eso se ve, y pues más, tenemos que ser más para, especialmente nuestros jóvenes, por eso tenemos el grupo de jóvenes que quiere, o sea, el crecimiento más grande de jóvenes es los hispanos, en Utah, o sea, cero, no sé, de 10 a 18 años, nuestra comunidad es la que está creciendo más grande, más fuerte y más rápido.
Senadora, se nos termina el tiempo. ¿Hay alguna otra cosa que quisiera compartir con nuestros radioescucha?
No, pues nada más darte las gracias a ti y recordarle la importancia de estos KCPW y las diferentes agencias de medios de comunicación independientes como son ustedes, que no tienen el tipo de conexiones como, o sea, que les pagan, ¿no? Como por eso son independientes y por eso tienen que hacer sus drives y su recaudación de fondos y les deseo toda la suerte y que ojalá la gente que escuche de lo que pueda aportar, porque es muy importante tener esas voces independientes como la tuya, que podamos tener estas conversaciones sin preocupación y con toda la apertura, ¿no? Del mundo y pues muchas gracias por el trabajo que haces.
Gracias, gracias por eso. Siento que esa no se menciona suficiente, pero sí es muy, muy difícil tener toda esta información. Pero no lo podríamos hacer si no hubiera representantes dispuestos a hablar de estos temas tan abiertamente. Así es que gracias por el trabajo que hacen tú y todos los demás en el Congreso.
Muchísimas gracias y gracias por el espacio. Que tengan todos muy buenas noches. Que Dios los bendiga a todos.
Senadora Luz Escamilla, senadora del estado de Utah, muchísimas gracias. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.